noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 26 de junio de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer por la tarde se da a conocer una noticia bomba. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señala a dos bancos mexicanos y a una casa de bolsa dentro de las instituciones financieras que están involucradas en lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo. En relación a esta información, bueno, pues la Secretaría de Hacienda anuncia que ya solicitó a las autoridades norteamericanas pruebas del vínculo de estas instituciones con el crimen organizado. Sin embargo, dice la Secretaría de Hacienda, hasta este momento no hemos recibido ningún dato. Bueno, pues por si no bastara con esto, horas después la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, incluyó a México en la lista de países considerados adversarios de la Unión Americana, junto con Irán, Rusia y China. Con modificaciones al dictamen, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la que se fortalecen las funciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En tanto, en el Senado de la República se aprobó la reforma para ampliar el combate al lavado de dinero. En medio de las tensiones en Medio Oriente por la guerra entre Rusia y Ucrania, los países miembros de la OTAN acordaron elevar a 5% de su Producto Interno Bruto los recursos que se destina al gasto militar. En el tema deportivo, bueno, pues los Rayados de Monterrey se metieron a los octavos de final del Mundial de Clubes tras golear 4-0 a Urawa Reds. La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló contra el productor Luis de Llano, a quien le negó un amparo derivado de la denuncia por daño moral que interpuso la cantante Sasha Sokol contra el realizador tras sostener una relación cuando él tenía 39 años y ella 14. La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para crear la figura de los jueces sin rostro y proteger a los impartidores de justicia, especialmente del crimen organizado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la Fiscalía General de la República debe entregar y publicar en su página de Internet una versión pública de la carpeta de investigación relacionada con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Luego de 4 horas y media de negociaciones, trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México y autoridades del gobierno capitalino, bueno, pues no lograron ningún acuerdo, por lo que el paro de labores en los juzgados continuará de manera indefinida. Estamos ya entrando a la 4ª semana de paro en los juzgados capitalinos. La secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, presentó el Programa Nacional de Restauración Ambiental 2025-2030, cuyo objetivo principal es detener el deterioro del entorno natural y recuperar los ecosistemas de nuestro país. Las lluvias de ayer, bueno, pues provocaron inundaciones en diversas zonas del Valle de México, principalmente en las zonas oriente, poniente y sur de la capital del país. En algunas partes del Estado de México también provocaron estragos y, por supuesto, mucho congestionamiento vehicular. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este jueves continuará el temporal con lluvias intensas y fuertes en 25 entidades de nuestro país. Aquí en la Ciudad de México se espera una temperatura mínima de entre 13 a 15 grados centígrados y una máxima de 20 a 22 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2 y que tengan también holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos, porque le comentaba que por ahí del mediodía ayer se da a conocer que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está señalando a dos bancos mexicanos, que se trata de CI Banco, Intercam Banco, pero también a una casa de bolsa, a Vector Casa de Bolsa, dentro de las instituciones financieras que están involucradas en lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo. El Departamento del Tesoro de la Unión Americana asegura que operaron 186.6 millones de dólares para facilitar las actividades criminales de los cárteles del Golfo, Jalisco Nueva Generación y también el de Sinaloa, así como la organización de los Beltrán Leyva. Francisco Villalobos, te saludo, adelante con tu información, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues mira, de las pocas cosas que podemos decir que el presidente Donald Trump hace relativamente bien en esta administración histórica por sus decisiones, sus malas decisiones y también su abuso de poder, pues su Departamento del Tesoro, principalmente la Red de Control de Delitos Financieros, el FinCEN, por sus siglas en inglés, presentó una, digamos que un embargo para las operaciones bancarias para tres instituciones financieras mexicanas. Estamos hablando de Cibanco, Intercom y Vector. Estas tres instituciones financieras mexicanas, según el Departamento del Tesoro, tienen vínculos con el narcotráfico en temas de lavado de dinero, por el tráfico de fentanilos, y pues Donald Trump ha sido muy claro y contundente sobre ese tema, compañero, del hecho de que no quiere permitir que esto continúe porque ha sido responsable de tanta muerte norteamericana. ¿Qué significa eso? Bueno, pues básicamente que ningún tipo de institución bancaria, de los, digamos, bancos populares, pues, o sea, los bancos que tú y yo utilizamos, no precisamente esos que son más, digamos, específicos en sus transacciones, pues nadie puede hacer ningún tipo de transacción con ellos ya, ningún tipo de intercambio, transferencia, etcétera, etcétera, hasta que lo dicte, de lo contrario, el Departamento del Tesoro. Este veto, que este castigo, entrará a vigor 21 días después de que se publique en el Registro Federal, lo cual se espera que sean las próximas 48 horas, compañero, y a partir de esa fecha tienen 21 días para que esto entre en vigor. Se ignora si tienen algún tipo de camino de amparo que puedan estas instituciones apelar esta decisión por parte del Departamento del Tesoro, o si se va a abrir una, aparte de estas acciones, si se van a tomar algún tipo de medidas de justicia, o sea, que haya alguna orden de arresto a los principales directores o operadores de este banco, esos tres bancos, pero por lo menos y solo por el momento es este veto de poder hacer transacciones financieras hasta que el Departamento del Tesoro dicte lo contrario. Así las cosas, que Juan Manuel, que tengas buen día. Fuerte abrazo.
Gracias, Francisco. Igual para ti un fuerte abrazo hasta los Estados Unidos. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula. Y obviamente, bueno, pues hubo pronunciamiento de estas instituciones crediticias. CI Banco, Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco rechazaron de forma tajante y categórica cualquier vínculo con actividades ilícitas. En distintos comunicados, las instituciones defendieron la legalidad de sus operaciones y apego a la regulación mexicana e internacional, al tiempo que aseguraron a sus clientes que sus inversiones están 100% respaldadas y garantizadas. Y también, bueno, pues hubo pues información relativa a este caso de parte de la Secretaría de Hacienda. Sara Pablo, ¿qué fue lo que dijo la Secretaría de Hacienda? Bueno, parece que tenemos ahí un problema con la comunicación con Sara Pablo, pero bueno, la Secretaría de Hacienda dijo que ya había solicitado a las autoridades norteamericanas pruebas de este vínculo de estas instituciones con el crimen organizado. Sin embargo, dijo que no ha recibido ningún dato al respecto. También la Secretaría de Hacienda señaló que la única información que puede verificarse son datos de algunas transferencias realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas que están legalmente constituidas. Pero bueno, le comentaba, si esto no era suficiente, pues horas después, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, incluyó a México en la lista de países considerados adversarios de la Unión Americana, junto con Irán, Rusia y China, durante una comparecencia ante el Comité de Gastos del Senado de la Unión Americana. Bueno, pues Pam Bondi señaló a México como un actor que, a través del tráfico de fentanilo y otras drogas, representa una amenaza directa a la seguridad de los estadounidenses. Así lo dijo la fiscal general norteamericana.
No seremos intimidados, mantendremos a Estados Unidos seguro, gracias al liderazgo del presidente Trump, no solo de Irán, Rusia, China y de México. Lo haremos de cualquier adversario externo que trate de matarnos físicamente o haciendo llegar drogas a nuestros niños. Vamos a hacer todo en nuestro poder gracias a su liderazgo para mantener seguro a Estados Unidos.
Bueno, pues ahí las declaraciones de la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi. Y bueno, Rafael Caro Quintero se presentó en una audiencia en un tribunal de Nueva York. La fiscalía informó que recuperó grabaciones en audio sobre el interrogatorio y tortura aplicada al agente de la DEA, Rafael Kiki Camarena, ocurrido en México en 1985. A su vez, la defensa de Caro Quintero informa que presentará un paquete de elementos para mitigar la acusación y evitar la pena de muerte. El juez Frederick Block citó a una nueva diligencia para el próximo 18 de septiembre. Y vámonos hasta la Cámara de Diputados. Allá está Maru Rojas. Bueno, pues usted sabe que hay periodo extraordinario de sesiones. Parece que los legisladores se tomaron en serio su papel y pues todo indica que continúa la sesión hasta este momento. Maru, te saludo. Adelante, buen día.
Hola, hola, hola.
Sí, ahí te escuchamos, Maru. Adelante con tu reporte. Buen día. No, tenemos problemas con la comunicación. Bueno, pues Maru Rojas está ya todavía en la Cámara de Diputados, en donde, repito, pues continúa la sesión. Mientras ayer, fíjese, se aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la que se fortalecen las funciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de describir cómo se coordinarán las policías municipales, estatales y federales para combatir al crimen organizado. Parece que ya restablecimos la comunicación con Maru Rojas. Te saludo, Maru. Buen día.
Juan Manuel, una disculpa, estamos con las imágenes de Miguel Ángel Brígido. Son las más amplias reservas porque los dictámenes ya habían sido aprobados en comisiones y se modificaron, pero una modificación de 400 cuartillas que han llevado más de 17 horas continuas de debate para aprobar ahora sí las dos leyes FARFUS, la que fortalece, como bien lo dices, la dependencia a su cargo, esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la de nueva creación, la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, bautizada como la Ley Espía, para el PRI, como lo vemos en el pie de la tribuna, son la muerte de la democracia en México, y por eso las coronas con el sello de Morena se suben reservas de madrugada, la madrugada de se cumplen 24 horas, y con solo 6 firmas de 18 integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Seguridad, una razón para que PRI y PAN sesionaran bajo protesta de ilegalidad de todo el trámite legislativo, y aún con lo severo de sus discursos, Movimiento Ciudadano y PAN votaron en favor, en lo general, la Ley Nacional de Seguridad, con lo que se logran 447 votos a favor y solo 37 votos en contra del PRI, la bancada completa priista en contra. Pero eso sí, la advertencia del PAN de que estos votos no son un cheque en blanco. Omar García Harfuch hizo el cabildeo bien en los estados panistas y emecistas y piensan que ahora va a ser más laxo este artículo que tiene la Ley Nacional de Seguridad, donde se advierte que entidad que no dé resultados en materia de seguridad se le retiran los recursos federales para ello. Es el diputado Israel Damián Reyes. No tengo regreso.
No, parece que volvimos a perder la comunicación con Maru. ¿Ya estamos de nuevo, Maru?
Perdóname, Juan Manuel. Sí, no te preocupes. Los morenistas no se rescata gran discurso que no eluda el honor de estar con la Cuarta Transformación, pero como la oposición insistía en que no leyeron modificaciones, harta de críticas, la morenista Olga Leticia Chávez pidió de su curul a violentadores se actualicen porque ellos sí usaron la inteligencia artificial para leer más rápido las 400 cuartillas, a lo que el PAN dijo, lo único artificial es su mayoría y su inteligencia. No sé si tengamos el insert de la diputada Olga Chávez.
Sí, adelante.
Ya basta de que nos estén diciendo que no leímos las iniciativas y que el dictamen no lo hemos leído. 205 páginas tiene el dictamen. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿quién es más ignorante? Creo que estos personajes del PRI no se han actualizado. No, hasta ahorita no mencionan los avances que ha tenido la ciencia. Si nosotros metemos esta iniciativa en una inteligencia artificial y no los puede detectar en la mitad del tiempo, en el cuarto del tiempo, y la inteligencia artificial te lo deduce hasta en 15 minutos.
Y otro momento bochornoso, la de los aliados en el PT, el diputado Emilio Manzanilla, que verdaderamente en un estado pues inconveniente, dio una opción para acabar con la inseguridad de nuestro país, lo hizo de esta manera.
No, te seguimos escuchando, Maru.
Perdón. Bueno, pues no hubo hubo cambios que ya no van a tener el registro de la telefonía celular, pero sí se van a usar para esta gran mega agencia digital nuestros biométricos, nuestros datos de los vehículos que utilicemos, de los también de la salud, de nuestros datos fiscales, de los servicios bancarios que ocupemos. Y no solamente compartidos con dependencias gubernamentales, sino incluso con gobiernos de otros países, como lo dijo la diputada María Elena Pérez Caen Cermeño. No sé si también tengamos este insert.
No, Maru, tenemos problemas con los audios.
Bueno, pues en estos momentos está a punto de concluir el pase de en lo particular de los oradores. Faltan dos oradores para que se abra el tablero de votación y concluya esta votación. Del Senado de la República han llegado iniciativas para la protección de la totoaba, de los delfines, sí, y para la inclusión de las mujeres en la ley de la bandera y escudo nacionales, lo que nos llevará pues una hora más. Y los diputados, por vez primera en un periodo extraordinario, hacen una pausa en lo que llega más material a legislar del Senado de la República y se citan hasta el lunes próximo, Juan Manuel.
Perfecto, Maru, pues se prolongó muchísimo esta sesión allá en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues muchas gracias por tu reporte y a descansar, Maru, porque la verdad es que sí, una sesión maratónica allá en San Lázaro. Gracias, Maru, buen día.
Todavía nos falta un ratito, aquí estamos.
Un rato, sí, así es. Maru Rojas, desde en vivo, desde la Cámara de Diputados. Y bueno, allá en el Senado de la República se aprobó la reforma para ampliar el combate al lavado de dinero con modificaciones a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal. Y vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque bueno, buenas noticias para los clubes del fútbol mexicano. Fíjese, los Rayados del Monterrey se metieron a los octavos de final del Mundial de Clubes tras golear 4-0 al Urawa Reds. Esto ocurrió el martes. El conjunto regiomontano enfrentará al Borussia Dortmund allá en Atlanta. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, Monterrey avanzó a los octavos de final del Mundial de Clubes goleando 4-0 al equipo de Urawa de Japón y que ahora estará enfrentando al Borussia Dortmund el próximo martes. En la Liga MX, las Águilas del América ya tienen a su primer refuerzo y se trata de Alexis Gutiérrez, proveniente de Cruz Azul, donde el mediocampista prácticamente lo ganó todo entre Liga, Conca Champions, campeón de campeones, por mencionar algunos títulos. En la Liga Mexicana de Béisbol, los Tecos de Dos Laredos se mantienen como líderes de la zona norte, en tanto que en el draft de la NBA, Cooper Flagg estará con los Mavericks de Dallas, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en contra del productor Luis de Llano, a quien le negó un amparo derivado de la denuncia por daño moral que interpuso la cantante Sasha Sokol contra el realizador tras sostener una relación cuando él tenía 39 años y ella 14. De Llano Macedo alegó prescripción de la responsabilidad civil. Sin embargo, la primera sala de la corte votó a favor del proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que negó la protección de la justicia a Luis de Llano. Y bueno, pues resolvió que los casos de abusos infantil no prescriben. Ahora Luis de Llano debe ofrecer una disculpa pública, abstenerse de mencionar a Sasha públicamente, tomar un curso sobre prevención de conductas de abuso sexual y pagar una indemnización por daño moral. Ahí está información que sale desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, hubo declaraciones de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien asegura que pues ese instituto político se perfila para ganar, fíjese los cálculos que tienen, 15 de las 17 gubernaturas que estarán en juego en las elecciones intermedias de 2027. Polo Espejel, tú tienes más información, buen día.
La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, adelantó que el movimiento que encabeza se perfila para ganar como mínimo en 15 de 17 entidades para las elecciones de 2027, donde destacó que de acuerdo a una reciente encuesta, ratificaría su respaldo ciudadano, donde actualmente gobierna, y arrebataría al PAN Chihuahua y a Nuevo León a Movimiento Ciudadano.
No es ninguna casualidad que 26 encuestas se han realizado desde que gobierna la presidenta de México y que en las 26 se muestra que casi 8 de cada 10 ciudadanos respaldan su gestión. Ese fenómeno de una ciudadanía que reconoce un gobierno honrado, decente, cercano a la gente, que está atendiendo las necesidades de la gente, se traduce también en lo que hoy son las preferencias a Morena y a nuestro movimiento.
Además destacó que el desgaste del PAN en Aguascalientes y Querétaro, donde aseguró que Morena terminará ganando esas entidades y que de acuerdo con la reciente encuesta nacional, Morena viene cobrando mucha fuerza entre el electorado de esos estados. Detalló que para garantizar el triunfo la idea es que sea la propia ciudadanía la que elija a los candidatos a través de encuestas. Finalmente, Luisa María Alcalde defendió la eventual aprobación de un paquete de al menos 16 reformas legislativas consideradas prioritarias que se discuten en el periodo legislativo extraordinario en la Cámara de Diputados y minimizó las críticas de oposición sobre la reciente elección judicial. Con imágenes de Jorge Aguilar, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula.
Gracias, Polo. Y sobre la elección al Poder Judicial, el INE incumplió el plazo estimado para revisar los 841 candidatos ganadores a magistrados y jueces por el tema del promedio académico. El área jurídica no ha entregado el avance de los resultados de la nueva metodología para definir si son elegibles los que ganaron. Andrea Meraz, tú tienes más información. Buen día.
En el Instituto Nacional Electoral no existe definición que permita declarar la validez de magistrados y jueces. Tras la propuesta de la Secretaría Ejecutiva y una revisión previa a la realización del Consejo General, solo se bajarían 6 perfiles. La eliminación de triunfos, 3 jueces, uno laboral, otro mixto y uno más administrativo, así como de 3 magistraturas, un administrativo, un mixto y otro penal, sería bajo el supuesto de no alcanzar los promedios constitucionales requeridos de 8 en la licenciatura y 9 por materia. En estos 6 casos, los promedios que dan son 7.95 y 7.86. En el INE hay 2 posturas. Una es sumar todas las materias sin importar el grado académico, es decir, licenciatura, posgrado o doctorado. Otro más indica que es necesario dividir por grado académico y de esta manera definir quién sí llegaría a juez o magistrado. Mientras aún no se define una resolución en el INE, en el Tribunal Electoral no hay tiempo que perder y las impugnaciones al proceso comenzaron a desecharse. Los juicios de inconformidad solicitados por excandidatos, organizaciones y políticos en su calidad de ciudadanos suman 292 hasta la tarde de este miércoles. De esta cantidad, el 44% ya fueron resueltos. Únicamente a dos asuntos indicaron las autoridades jurisdiccionales que es necesario una nueva revisión y en todos los demás casos se pidió el desechamiento. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Vámonos ahora con Juan Antonio Jiménez, porque ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación instruyó a la Fiscalía General de la República a publicar en su página de internet una versión pública de la carpeta de investigación sobre el caso Ayotzinapa. Juan Antonio, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Fiscalía General de la República deberá de dar a conocer la versión pública de la carpeta de investigación que inició sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así lo determinó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, en donde se avaló con 4 votos a favor y 1 en contra el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. La decisión del recién desaparecido Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales fue impugnada por 3 presuntos sicarios del grupo criminal de Guerreros Unidos, a quienes en su momento se les señaló de participar en el secuestro, desaparición y homicidio de los normalistas, pero que en la administración pasada se convirtieron en testigos colaboradores. Con 4 votos a favor y 1 en contra, precisamente se avaló este proyecto, donde se señala que en hechos relacionados con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la información no puede ser clasificada como reservada. Ahora, la Fiscalía tendrá que publicar la versión pública de la carpeta en su micrositio del caso Iguala, precisamente en su portal, donde están los diversos tomos de la investigación del caso iniciado desde el 2014. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que ayer, a través de sus redes sociales, Maroon 5 anuncia una gira por Estados Unidos, pero también anuncia un 8º álbum de estudio que verá la luz el próximo 15 de agosto. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
España siempre es la solución, nunca es el problema. Si hay países que quieren gastar o invertir el 5, el 6, el 7%, nosotros no podemos ponerlo eso en duda ni en cuestión, respetando su soberanía. Aquí la clave es responder a las capacidades que se nos proponen y que acordamos con la OTAN.
Are you from Spain?
¿Eres de España? No. Bien, felicidades. España, eres el único país que no está pagando. No sé cuál es el problema, creo que es una lástima. Así que lo compensaremos. ¿Saben qué vamos a hacer? Estamos negociando un acuerdo comercial con España. Vamos a obligarlos a pagar el doble, y lo digo en serio.
Bueno, pues son las voces del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y también del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre, en el marco de la cumbre de la OTAN, que se llevó a cabo ahí en los Países Bajos. Bueno, pues los países miembros de este organismo acordaron elevar a 5% de su Producto Interno Bruto los recursos que destinarán al gasto militar. Sin embargo, bueno, pues España firmó el acuerdo, pero advierte que solo invertirá el 2.1%. Y bueno, pues esto provocó el enojo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó justamente al país ibérico con aumentar los aranceles a los productos españoles que lleguen a la Unión Americana.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 26 de junio de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
¿Qué dilema tiene ahora la 4T? Por un lado, la Secretaría de Hacienda trata de exculpar a los bancos mexicanos acusados por el Tesoro de lavar dinero del narcotráfico. Del otro lado, sin embargo, Washington presentó cargos a uno de los villanos favoritos de Morena, Genaro García Luna. De acuerdo con las evidencias, Vector participó en el lavado de 40 millones de dólares para el exfuncionario. Y ahí está el dilema: desestimar las pruebas contra las financieras mexicanas y hacer como que no pasa nada, o darlas por buenas y ratificar la corrupción de García Luna. Una u otra, las dos no se pueden. Pero que nadie se diga sorprendido en el medio financiero y gubernamental, porque sabían desde mayo del golpe que venía. Fue en la 88 Convención Nacional Bancaria en Nuevo Vallarta. Allí llegó el subsecretario adjunto del Tesoro, Scott Rembrandt, y tuvo una reunión con los dirigentes bancarios mexicanos, con quienes comentó la preocupación de Washington sobre la infiltración de cárteles de la droga en el sistema financiero, y les dijo que habría acciones. Así que la advertencia estaba hecha. Y para formalizar el anuncio estuvo ayer en la capital Ana Morris, subsecretaria interina del Tesoro, que fue atendida por el flamante embajador Ronald Johnson.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
En la primera mitad del 2025, la Agencia Nacional de Aduanas de México, a cargo de Rafael Marín, reportó un aumento de cerca de 157 mil millones de pesos en la recaudación fiscal con respecto al año pasado. Al parecer, la estrategia de combate a la corrupción, el contrabando y una mayor supervisión se está reflejando en más ingresos para el gobierno federal y el fortalecimiento de la industria nacional. La meta proyectada para 2025 es llegar a 500 mil millones de pesos adicionales, sobre todo con acciones como el reordenamiento de aduanas clave como Pantaco y Manzanillo, dotándolas de mayor vigilancia, así como cambios de personal para frenar malas prácticas.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Carla Estrella, una ciudadana, cuestiona a una mujer cuyo nombre no menciona por haber sido apoyada por su esposo Sergio Gutiérrez Luna para obtener una candidatura de Morena. La sancionan por violencia política de género. Un diputado del PT, Reginaldo Sánchez, descalifica a la diputada Margarita Zavala como la esposa de Calderón. Le aplauden. Hasta en la violencia de géneros hay clases.
Bajo reserva, en El Universal.
Después de la que bautizó Donald Trump como la Guerra de los 12 Días, que había dado a algunos en México la esperanza de que acapararía la atención de Estados Unidos y podría dar un respiro a nuestro país, de inmediato volvieron los apretones desde Washington. Ayer vino el mazazo de la acusación que hizo el Departamento del Tesoro de narcolavado para el cártel de Sinaloa a dos bancos y a una casa de bolsa, Vector. Nada menos que de Alfonso Romo, ex jefe de la oficina de la presidencia del exmandatario Andrés Manuel López Obrador. Y horas después, la fiscal Pam Bondi de plano se refirió a México como uno de los adversarios de su país, junto con Irán, Rusia y China, recordando el famoso eje del mal de George Bush, que originalmente incluía a Irán, Irak y Corea del Norte. Mal contexto para reanudar las negociaciones arancelarias que encabeza el secretario de Economía Marcelo Ebrard, nos dicen.
Alejandro Cacho, en El Heraldo de México.
En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se presentaron los avances del programa Carretero para Guerrero, que proyecta una inversión de 1.880 millones de pesos destinada a mejorar la conectividad, además de la atención a los daños ocasionados por el huracán Eric en la red carretera federal y estatal. Entre los proyectos prioritarios se encuentra el eje Cuautla-Tlapa, donde se intervienen 30 kilómetros del tramo en Guerrero, con un entronque en Puebla. Asimismo, se informó que en la entidad que gobierna Evelyn Salgado, pasado el huracán se reactivaron los trabajos en la carretera Salina Cruz-Cihuatanejo, que conecta a Guerrero con Oaxaca, ampliando 8 puentes, y se construyen otros nuevos, particularmente en el tramo de Coahuiquilapan hacia Acapulco. También se avanza en la ruta Toluca-Cihuatanejo en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.
Fila Cero, de Azucena Uresti, en El Universal.
La libertad de expresión es un derecho constitucional, que hoy se ejerce con miedo. Está garantizada en el papel, pero traicionada en los hechos, por lo que ejercerla es ya un acto de alto riesgo. Decimos que somos un país libre, pero vivimos bajo una lógica perversa. La crítica incomoda a los poderosos y para ellos quien incomoda estorba. Por eso se le expone, se le desacredita, se le espía. A veces se le elimina. Y aún así, el discurso oficial insiste en que nunca se había respetado tanto la libertad de expresión.
El Caballito, en el Universal.
Le contamos que ayer, el titular de la Junta Local de Caminos del Gobierno del Estado de México, Ariel Juárez, denunció lo que hay detrás de los contratos de pago de prestación de servicios a largo plazo, los famosos PPS, para el mantenimiento de vialidades en la entidad. El funcionario indicó que las empresas que tienen ese convenio, que vence hasta 2032, prácticamente no atienden las 56 vías primarias, pese a que se les paga 78 millones de pesos cada mes. La razón, explicó, es que 90% de las vías son inaplicables, es decir, como fueron intervenidas por una obra de la Comisión Federal de Electricidad o el municipio, la zona, ya no estaba como cuando firmaron el contrato, entonces la empresa no da el mantenimiento. Por este motivo, y mediante una negociación, se liberó de ese paquete de avenidas a Periférico Norte, por lo que ahora las autoridades estatales y municipales, por fin, bachearán.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Jorge Álvarez Máynez ya soltó la bomba. Acusa a Morena de perpetrar el primer gran fraude electoral en Veracruz. Dicen que en Papantla y Poza Rica, los morenistas no están respetando los resultados. Y Movimiento Ciudadano ya abrió una página web para contar su versión del robo. Fraudedeveracruz.mx. En corto aseguran que obtuvieron más de 580 mil votos en los ayuntamientos, pero que el oficialismo les quiere arrebatar el triunfo con prácticas dignas de la vieja escuela. Programas sociales condicionados, bloqueos en las sedes del OPLE, alteración de paquetes, votos anulados y recuentos saboteados. En MC ya lo tienen claro. El Estado intervino, impidió el recuento y va con todo por la plaza. ¿Y el INE? Bien, gracias.
Trascendió en Milenio.
Que si Donald Trump tiene la mano pesada, no se diga su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien se inventó aquello de que Claudia Sheinbaum había convocado a manifestaciones violentas en Los Ángeles, y ahora su fiscal general, Pam Bondi, que se soltó el pelo en una audiencia ante el Senado para meter en una misma bolsa de adversarios extranjeros a Irán, China, Rusia y México. País el nuestro, al que lanzó el dardo de las muertes de menores por sobredosis. Tal es para cual.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Clara Brugada aceptó la lista de 35 candidatos al Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México y solo dejó pasar uno. Es decir, tiene 34, más 11 disidentes, suma 45, mayoría para impedir la reelección de Rafael Guerra en octubre y colocar a un cercano. Politileaks en el portal político MX. El polémico presidente estatal de Morena en Guerrero, Jacinto González Verona, fue exhibido haciendo promoción ilegal de su imagen al tiempo que reparte apoyos a damnificados de la entidad. Fuentes de Político MX nos dicen que Jacinto se exhibe violando la ley general en materia de delitos electorales, al ser dirigente de un partido y entregar apoyos a personas damnificadas en la región. Este personaje es el mismo que ya ha sido denunciado por utilizar camionetas blindadas, relojes de marca y ropa de diseñador. Incluso ya había sido destituido de Morena, pero después fue impuesto por la dirigencia de Luisa María Alcalde. Sin embargo, nos cuentan que la incógnita es de dónde saca tantos recursos el morenista. Varias preguntas deberá responder ante las autoridades electorales debido a que la promoción que hace de su nombre, utilizando su cargo, es cada vez más evidente y sin recato.
Confidencial en el Financiero.
Ayer circuló en algunos medios nacionales que la fiscal estadounidense Pam Bondi había incluido a México en la lista de adversarios de Estados Unidos, al lado de Irán. Es cierto que la funcionaria advirtió que Trump lo ha dicho alto y claro. No nos dejaremos intimidar y mantendremos a Estados Unidos seguro. No solo de Irán, sino también de Rusia, China y México, de cualquier adversario extranjero. Pero de ahí que haya una lista de adversarios de Washington, hay una buena diferencia. No existe tal lista, y lo único claro es que se sobreinterpretó, por llamarlo de alguna manera, lo dicho por la Procuradora General.
En el el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ander. Volvemos.
El INE sigue como organismo autónomo, tiene que seguir así, pero es mucho recurso el que gasta el pueblo de México, el que destina el pueblo de México para elecciones. Queremos que siga habiendo elecciones limpias, democráticas. Es falso. Que seamos un gobierno autoritario, que estemos buscando el autoritario, no es que es solita se cae pues el argumento.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, pues dijo y aclara también que si se hace una propuesta de reforma electoral como la que había anunciado hace un par de días, bueno, pues será para eliminar a los legisladores plurinominales, pero nunca para minar la autonomía del Instituto Nacional Electoral.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México. Ya está en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Acusa a Estados Unidos de lavado, no da pruebas, revira Hacienda. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos atacó al sistema financiero mexicano al acusar a Cibanco, Intercam y Vector de lavar dinero relacionado con el tráfico de fentanilo y otros opioides. Dijo que estas acusaciones son las primeras acciones de la red de control de delitos financieros y que las instituciones señaladas tienen prohibido hacer ciertas transferencias de fondos desde hacia Estados Unidos. Vector dice estar dispuesta a colaborar para aclarar dudas. Cibanco rechaza tener relación con cualquier práctica ilícita. Intercam niega acusaciones y asegura operar con normalidad. No hay información contundente que pruebe actividades ilícitas, revira México. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos no envió datos que prueben las acusaciones que hizo a las tres entidades mexicanas por presunto lavado de dinero, afirmó la Secretaría de Hacienda.
Reforma.
Acusa a Estados Unidos narcolavado de financiera de Romo. Señala a Vector Casa de Bolsa, propiedad de funcionario de López Obrador. Permiten a cárteles lavado de dinero, dice Scott Bessent, secretario del Tesoro. En más información, enlista a México como país adversario. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló ayer que incluyó a México en una lista de países adversarios que buscan asesinar a estadounidenses. En otra nota, la renta a proveedor. Tras revelarse que el exgobernador Diego Sinué Rodríguez habita en la Casa Azul de $1,000,000 en Woodlands, el panista negó que sea de propiedad, que sea de su propiedad. Dijo que su familia es la que vive en la casa en Houston, Texas, y justificó que es rentada.
El Universal.
Acusa a Estados Unidos de narcolavado a dos bancos y a Vector de Alfonso Romo. Departamento del Tesoro afirma que el blanqueo es para el cártel de Sinaloa por medio de firmas chinas. Hacienda dice que Washington no aportó datos probatorios. Además, avalan leyes que permiten intervención de comunicaciones. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la expedición de dos leyes de seguridad con las que se permite acceso a bases de datos personales, vehiculares, telefónicos y biométricos, cuentas bancarias y hasta registros públicos de la propiedad, entre otras cosas, previo control judicial, con objeto de extraer indicios, datos e información para la generación de productos de inteligencia.
La jornada.
Arremete Estados Unidos contra México, lo califica de adversario extranjero. La fiscal Pam Bondi acusa que la mitad de nuestro país está gobernado por cárteles, sanciona a tres instituciones financieras. En más información, líder de la OTAN se refiere a Trump como papito. Ratifican destinar 5% del PIB a defensa. Mark Rutte elogia al magnate por exabrupto del martes tras ataques entre Israel e Irán, luego de la negativa de España a elevar gasto militar, el republicano amenaza con aranceles.
Milenio.
Estados Unidos sin dato probatorio contra bancos y casa de bolsa, señala Hacienda. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores investigó, solo halló problemas administrativos e impondrá multas por 134 millones de pesos. También encontramos, culpan a Cártel de Santa Rosa por la matanza en Guanajuato. Autoridades estatales y locales informaron que 6 sicarios al servicio del Cártel de Santa Rosa de Lima son los responsables de la matanza de 12 personas, entre ellas 2 mujeres y 2 menores, en una fiesta en Irapuato la noche del martes, porque las asociaron con una familia cercana a la banda de El Mencho.
Excelsior.
Estados Unidos acusa narcolavado, pero Hacienda aclara. El Departamento del Tesoro detecta transferencias ligadas a cárteles. En otro tema, corte condena a Luis de Llano por abusar de Sasha. El productor debe indemnizar a la víctima, ofrecerle una disculpa pública y no mencionarla en público tras revelarse que tuvieron una relación cuando tenían 39 y 14 años.
El Economista.
El Tesoro de Estados Unidos señala a Intercam, Cibanco y Vector por lavado de dinero. Las tres entidades rechazaron la acusación. En otra nota, aranceles afectan a la inversión extranjera directa en autopartes más que en autos armados. En el primer trimestre, los flujos de inversión a los sectores automotrices de ensamble y de autopartes resintieron los aranceles, pero en el segundo fue más notoria la caída.
La Razón.
Va a Estados Unidos contra Vector, Cibanco e Intercam por narcolavado. Hacienda pide pruebas. También encontramos, crean más de 52 mil empleos con programa carretero. Destaca la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, inversión de 53 mil 312 millones de pesos en obras para este año.
24 horas.
Apunta a Estados Unidos contra 3 bancos mexicanos por lavado. Hacienda pide al gobierno de Trump entregar pruebas.
El Sol de México.
Castiga a Estados Unidos a Vector, Intercam y Cibanco. Sospecha que lavan dinero al narco.
La Prensa.
¿Pena de muerte? Fiscalía de Estados Unidos compartirá grabaciones de tortura a Kiki Camarena en juicio de Caro Quintero, acusado de asesinar al agente de la DEA. Podría pedir pena capital.
La crónica de hoy.
Estados Unidos sanciona a 3 financieras mexicanas por lavado ligado a fentanilo.
El Heraldo de México.
Investiga Estados Unidos a financiera de Alfonso Romo por lavado y fentanilo.
Esto.
Otro chip. Previo al choque de cuartos de final contra Arabia Saudita, el seleccionado Charlie Rodríguez aplaude el cambio de mentalidad ante la inyección de coraje que les ha inculcado el Vasco Aguirre y acepta que el tricolor es favorito en la Copa Oro, por lo que pide ni un paso atrás.
Radioformula.com.mx.
México es adversario de Estados Unidos. Fiscal estadounidense lo integra a lista con Irán y China.
Expansión.mx.
Senadores avalan reforma antilavado. Oposición acusa que es excesiva.
Infobae.com.
Cártel Jalisco Nueva Generación llega a Culiacán. Capturan a 6 sicarios con arsenal, equipo táctico y más de medio millón de pesos en efectivo. La alianza de los chapitos con el Cártel Jalisco Nueva Generación se ha extendido hasta la capital del estado.
Reporteindigo.com.
La Fiscalía General de la República debe entregar y publicar en su página de internet una versión pública de la carpeta de investigación del caso Ayotzinapa, ordena la Suprema Corte.
Político.mx.
Adiós a la privacidad. Aprueban ley de inteligencia en San Lázaro. La ley ha sido catalogada como la ley espía por parte de los grupos opositores.
Agenciaf.com.
Irán avanza en la suspensión de la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Solo falta la firma del presidente.
Forbes.com.mx.
Golpe mortal para Cibanco, Intercam y Vector. Quedarse aislado del sistema financiero estadounidense tiene un impacto enorme, dice investigadora de Brookings Institution. Todo el sistema financiero pasa por Estados Unidos, por lo que prácticamente se quedan sin operaciones, agrega experto en lavado de dinero.
El País.
Trump amenaza a España por el gasto militar. Pagará el doble de aranceles.
Washington Post.
Los inmigrantes impulsan el crecimiento poblacional en una América envejecida, según censo.
The New York Times.
Los ataques estadounidenses contra Irán han reavivado las divisiones entre los demócratas que se habían visto avivados por un nuevo cisma dentro del partido sobre el apoyo a Israel.
The Wall Street Journal.
Trump considera nombrar pronto al próximo presidente de la Reserva Federal en un intento de socavar a Jerome Powell, Kevin Warsh, Kevin Hassett y Scott Bessent entre los candidatos.
Financial Times.
Los temores sobre la carga de la deuda estadounidense y la inflación provocan el éxodo de los bonos a largo plazo. Y en la prensa de los estados, AM de León, Guanajuato, van 17 masacres. A pesar de la reducción de homicidios, continúan las matanzas en el estado. El de antenoche en Irapuato, el ataque con el mayor número de víctimas desde octubre de 2022, conmociona violenta agresión. En el Mañana de Reynosa, Tamaulipas, se amparan pacientes contra IMSS Bienestar, sistema de salud que analiza a los pacientes a otros estados donde hay hospitales de alta especialidad para que puedan continuar con su tratamiento. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de ANDA.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Alejandro, adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como le doy un placer saludarte a ti de tu auditorio. Vamos a la información. Iniciamos en la zona sur de la ciudad, donde se restablece la circulación de Miguel Ángel de Quevedo. Esto es con dirección hacia el oriente, a la altura de la calle de Buenavista. Después de un percance vehicular, continúan los rezagos vehiculares para quien se dirige hacia la avenida Universidad. En la zona centro de la capital, continúa la ligera lluvia. La recomendación que le hacemos es manejar con precaución, mantener la distancia entre vehículos y, sobre todo, utilizar su cinturón de seguridad. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 9:30 horas se llevará a cabo una marcha que partirá del Palacio de las Bellas Artes rumbo hacia Palacio Nacional, por lo cual la afectación vehicular del eje central, tómelo en cuenta, anticipe su salida. Posteriormente, a las 16:30 horas, otro colectivo se da cita sobre el Ángel de la Independencia para desplazarse también hacia el Zócalo capitalino. Considere las afectaciones vehiculares de las principales arterias, como son Paseo de la Reforma, la Avenida de los Insurgentes y el Eje 1 Poniente en su tramo Bucareli. Por el momento, reportes que tenemos del Centro de Atención Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Alejandro. Alejandro García con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Rápidamente nos preguntan a través del canal oficial de Grupo Fórmula, en donde se transmite este espacio informativo a través de YouTube, Jorge Arturo Flores Salinas, pues él dice que si le podemos informar sobre el paro de labores en los tribunales de la Ciudad de México, y pregunta, ¿se vislumbra algún arreglo pronto? La verdad es que no, Jorge Arturo. Malas noticias en cuanto a esa información. Ayer hubo una nueva reunión entre representantes de los trabajadores justo de este Poder Judicial de la Ciudad de México y autoridades del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno capitalino, y pues lamentablemente no lograron ningún acuerdo, por lo que el paro de labores pues en los juzgados pues vislumbra que va a continuar de manera indefinida. Comentábamos un poco más temprano, pues ya estamos entrando, o ya estamos de lleno en la cuarta semana de paro de labores en los tribunales, en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Malas noticias, Jorge Arturo, pues no se vislumbra que en el corto plazo se reanuden las labores en el Poder Judicial capitalino. Y vamos a cambiar de información y me da muchísimo gusto saludar al doctor Javier Oliva Posada. Él es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y experto en temas de seguridad. Doctor, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buen día, muchas gracias por la oportunidad y saludos al equipo en cabina. Un abrazo para ti y al auditorio.
Gracias, doctor. Bueno, pues le buscamos pues para ver si nos da un poco de claridad sobre estas, digamos, dos bombas, ¿no?, que lanza ayer el gobierno de los Estados Unidos contra México. Me refiero en primer lugar a este dato que da a conocer el Departamento del Tesoro de la Unión Americana, en donde señala a dos bancos. Me refiero a CI Banco e Intercam Banco y a una casa de bolsa, Vector, dice, operaron más de 186 millones de dólares para facilitar las actividades criminales de los cárteles del Golfo, del cártel Jalisco Nueva Generación y también el de Sinaloa, y ahí incluyen también a la organización de los Beltrán Leyva. Y después, doctor, unas horas después, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, bueno, pues enlista a México como uno de los países adversarios. ¿No es un despropósito incluir a México en este mismo costal, como decimos coloquialmente? Mencionaba también Pam Bondi a Rusia y China, doctor.
Sí, bueno, desde luego que hay que darle su contexto. Yo he estado publicando sobre este tema y dos artículos que publiqué en el Sol de México, que se llama México como programa de gobierno. Si estudiamos detalladamente el discurso de inauguración del presidente Donald Trump del 20 de enero, los cinco ejes de su discurso, los cinco tienen que ver directamente con México. Uno, la declaratoria de la emergencia en la frontera sur. Dos, aranceles. Menciona específicamente a China, Canadá y México, Donald Trump. El tercero es la migración, el cuarto el tráfico de drogas y el quinto el tema del Canal de Panamá, porque evidentemente la construcción del corredor interoceánico, el Istmo de Tehuantepec, pues va a ser va a desplazar eventualmente en términos de relevancia e importancia en el comercio internacional por México. Entonces esto se ha venido contrastando ya desde su primer mandato. Asumió posturas muy abiertas en contra de nuestro país, y hoy lo que encontramos es un gabinete radicalizado. El jefe del Departamento de Defensa, la jefa del Departamento de Seguridad Nacional, la propia, en este caso la jefa del Departamento de Justicia, y otros funcionarios con un perfil claramente xenófobo, racista y antimexicano. Entonces estos plantean, y no precisamente con las mejores calificaciones en términos de formación intelectual y capacidades para cargos tan, tan importantes, esto también hay que decirlo, ¿no? Entonces con la utilización, recuerdo de la primera redada en Nueva York, la jefa del Departamento de Seguridad Nacional, Christine Omi, señaló que, así dijo, vamos a liquidar a esta basura. Liquidar en términos coloquiales es eliminar, ¿no? Y basura no se le puede llamar así a ningún ser humano, ¿no? Bueno, aparece en una, porque yo la sigo en su cuenta de Twitter, y sale con un chaleco táctico, sí. Y, en fin, en este protagonismo muy dado de este tipo de funcionarios y de posiciones radical. Es nada más para profundizar y documentar lo que estoy señalando. Ayer que terminó la cumbre de la OTAN allá en Holanda, pues la actitud arrogante y déspota de Peter Hansen, que es el jefe del Departamento de Defensa, pues casi maltratando a sus colegas de la OTAN, ¿no? Entonces, en ese sentido sí me parece que debe haber un poco de más de prudencia desde la parte mexicana. Yo espero, no sé, espero que la presidenta no salga a responder a la jefa del Departamento de Justicia, que a mí me parece un error, porque nuestra presidenta está para responderle a presidentes o jefes de gobierno, no a subalternos, en este caso de Donald Trump. Ojalá y responda el secretario de Hacienda, responda tal vez el secretario de Relaciones Exteriores, pero no ella, porque pues le da un nivel que no corresponde a la discusión. Y sí, en efecto, esto de que coloquen a Rusia, China y a México esta funcional estadounidense. Sí, desde luego que es un despropósito, Juan Manuel, pero sí, también hay que tomárselo en serio, porque detrás de esas palabras, pues evidentemente hay medidas, y pues tú sabes que a esos niveles, que en la misma jornada, además de esta declaración, como bien apuntabas en la introducción, pues se señalan a tres instancias o tres empresas, dos bancarias y una casa de bolsa, y con el nombre de Alfonso Romo al frente de Vector. Sí, pues sí, también es una medida evidentemente sincronizada, y que pues sobre este punto, que a mí me parece en términos de política exterior seguimos careciendo, sobre todo después del desastre del sexenio anterior en materia diplomática y política exterior, pues en este caso seguimos sin tener bien a bien claro qué es lo que se pretende hacer. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, señaló al inicio de este periodo tan difícil de las redadas que habría decenas de despachos de abogados y estarían presentes. Yo no he visto uno solo. Digo, a lo mejor ya existe algún caso,
sí,
pero no ha sido precisamente la norma. Y por el otro lado también en los ajustes que se da en este momento en las representaciones diplomáticas de los países, donde hace falta experiencia para poder enfrentar, a mí me parece, por lo menos en el siglo XXI, el peor momento de las relaciones México y Estados Unidos.
Y esta va a ser
civiles, ¿eh?
Y esta va a ser la tónica, ¿no?, para el resto de la administración de Donald Trump. Veíamos, bueno, pues la semana pasada, ¿no?, estas declaraciones también que hacía Christine Noem hace dos semanas, en donde acusaba a la presidenta Claudia Sheinbaum de haber llamado a manifestaciones violentas con motivo del tema de las redadas allá en la Unión Americana. Y bueno, pues ayer estas dos bombas, y esto, bueno, pues va, tiene toda la intención de continuar, ¿no?
Sí, sí va a ser incremental. Entonces sí es importante que pues ojalá y en el entorno de la presidenta Sheinbaum que la acompañe, ¿no?, que no la sobreexponga, sí, y que se cuente con una auténtica política, por un lado en materia de cooperación binacional en lo que se refiere a la seguridad de México y Estados Unidos, entiéndase al tráfico de drogas, por supuesto el tráfico de personas, la migración forzada. Pero también México tiene que subir, incluso a nivel de la Asamblea de las Naciones Unidas, pues su reclamo para el control de armas, porque mientras las presiones son solo para el lado mexicano, sí, la contraparte estadounidense, pues esto, francamente, está siendo muy poco. Y contrasta, por el otro lado, con las buenas relaciones, lo que yo he llamado en otras oportunidades, y gracias por la invitación, Juan Manuel, lo que yo he denominado en varios de mis estudios y publicaciones como la diplomacia militar, y esa la vemos que está, pues se mantiene estable, sobrepasa las coyunturas electorales, gubernamentales, perfiles ideológicos, ¿no?, y se mantiene, y esto es una, paradójicamente es un factor que genera certeza y estabilidad en el conjunto de las relaciones, perdón, sí, México-Estados Unidos.
Así es, y todavía está pendiente pues esta reunión cara a cara, ¿no?, entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo norteamericano, que ojalá se dé en un corto plazo. Doctor, pues este tema, sí, da para mucho más, pero desgraciadamente pues nos está comiendo el tiempo. Le aprecio muchísimo, sí, claro, que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
Gracias. Ojalá y la presidenta no vaya a la reunión del G7, del BRICS. Ojalá y no vaya.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que decide la presidenta. Por lo pronto también estar pendientes, ¿no?, de lo que diga el día de hoy en la conferencia del pueblo. Gracias, doctor.
Hasta pronto. Gracias.
Gracias. Buen día. El doctor Javier Oliva Posada, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también experto en temas de seguridad. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues buenas noticias, ¿no? Para el fútbol mexicano, porque bueno, pues ayer los rayados del Monterrey consiguen meterse a los octavos de final de este Mundial de Clubes. Le meten nada más 4 goles a un equipo japonés, me estoy refiriendo al Urawa Reds. Sin embargo, bueno, pues el próximo partido que enfrentarán los rayados será de pronóstico reservado, será el martes y nada más y nada menos que ante los alemanes del Borussia Dortmund. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, iniciamos con el tema del Mundial de Clubes, porque en actividad del Grupo E, Monterrey goleó 4-0 a Urawa Reds. Los primeros 3 fueron de mucha calidad, disparos desde fuera del área por parte de Nelson de Osa al minuto 30, Germán Berterame al 34, al 39 apareció Jesús Manuel Corona, y Berterame volvió a aparecer en el 90+7, empujando la pelota en el área chica y poniendo cifras definitivas a la victoria de Rayados 4-0, y que por supuesto se dio su pase a los octavos de final del torneo. Vamos a escuchar lo que dijo Dominic Torrent, entrenador de Monterrey.
Feliz porque nos vamos invictos, que no es fácil en este grupo. Cuando te tocaba o te tocó el grupo que te tocó, pues hoy eran equipos muy importantes, entonces seguramente los de dentro teníamos ilusiones de pasar, pero seguramente la gente de fútbol de fuera pues no nos daba pocas opciones, ¿no? Y lagunas las hay. Hay momentos que nos hemos incluso hoy desconectado 10 minutos, pero es normal, ningún equipo es perfecto, pero la que hemos retocado un poco la presión alta, haciéndola diferente, ya hemos agarrado el balón, hemos atacado bien. Al final el fútbol no solo es atacar bien, es qué pasa cuando tú tienes el balón y también cuando no lo tienes, cómo quieres presionar y trabajarlo, ¿no? Y te digo que todo haciendo esto puedes perder muchos, muchos juegos, pero la sensación es que durante 10 minutos nos hemos perdido en la primera parte, incluso en la segunda, pero el equipo en líneas generales creo que ha estado muy, muy bien.
Así también habló Oliver Torres, jugador de Rayados.
Si todos damos nuestra mejor versión, si todos entendemos que esto es único, que es un privilegio estar aquí, que es histórico, creo que vamos a competir con el que sea. Será el Borussia Dortmund, estoy seguro de que vamos a dar nuestra mejor versión y que va a ser muy difícil que nos ganen, y si nos ganan, que la afición tenga en cuenta que lo vamos a dar todo. Bueno, cuando tomé la decisión de venir a México, la verdad que esto era un incentivo muy importante, ¿no? Poder jugar el Mundial de Clubes. Un año después de estar en Monterrey, puedo decir que ha sido la mejor decisión que pude tomar, ¿no? Cambiar toda mi vida por venir a un país como México, a un club como Rayados, y poder estar en partidos como los de hoy, como los que vamos a jugar próximamente contra el Borussia Dortmund, la verdad que es un privilegio, y por eso lo valoro cada día. Doy gracias a todo, trabajo cada día para merecerme esta oportunidad y a seguir creciendo en base al trabajo.
Por otra parte, River Plate perdió 2-0 con Inter de Milán. Al final del encuentro, el equipo de los millonarios, como malos perdedores, insultaron e intentaron agredir a los nerazzurri, que terminaron siendo eliminados como terceros del sector con 4 puntos. Monterrey fue segundo con 5, en tanto que Inter de Milán terminó siendo líder del sector con 7 unidades. Dentro del grupo F, destacar que Fluminense empató 0-0 con Mamelodi Sundowns. Borussia Dortmund venció 1-0 al Ulsan Hyundai. Borussia Dortmund avanza como primero con 7 puntos, mientras que Fluminense tiene 5 unidades en los octavos de final. Como bien destacabas, Juan, Monterrey se mide con Borussia Dortmund, sí, mientras que Inter de Milán hace lo propio con Fluminense. Y para el día de mañana, para el día de hoy, mejor dicho, Manchester City se mide con Juventus a la 1:00 p.m. Wydad Casablanca hace lo propio con Al Ain a la misma hora. Salzburgo se mide con Real Madrid a las 7:00 p.m. y a la misma hora Al Hilal choca con Pachuca. Y esto fue lo que comentó Jaime Lozano, entrenador de los Tuzos, para Fórmula Deportes.
Sí, todo es más rápido, la información llega más rápido y un comentario bueno o malo es exponencial ahora y no lo era antes. Antes tardaba mucho en llegar la información y ahora la tenemos al alcance todo el mundo con un teléfono celular. Entonces, mira, yo sé que un resultado no determina lo que soy ni lo que voy a hacer, ni las decisiones que voy a tomar más adelante, como no lo determina un comentario o 100 comentarios, ¿no? Yo sé que la gente que me conoce, ni siquiera digo que confíe en mí, pero la gente que en verdad me conoce de fondo sabe que voy a dejar todo lo que esté en mí. He tenido éxitos y resultados fabulosos en casi todos los procesos que he estado, No siempre, porque yo creo que es imposible tenerlos, pero hay que estar preparado para las buenas, no perder el piso y saber y mantenerte con los pies bien firmes en la tierra y seguir creciendo. Y cuando vengan las malas, aprender de ello.
Parte de lo que ha comentado Jaime Lozano, entrenador de los Tuzos, que el día de hoy Pachuca se mide con Al Hilal a las 7 de la noche y a la misma hora Real Madrid hace lo propio con Salzburgo. En el fútbol de Sufa, América ya hizo oficial la contratación de Alexis Gutiérrez, procedente de Cruz Azul. El mediocampista fue comprado en una cifra que ronda los $5 millones. Y por otra parte, Pumas informó a Ignacio Puceto que ya no entra en planes a partir de este torneo, pese a estar en la pretemporada en Cancún. Por otra parte, el conjunto universitario anunció un partido amistoso ante el Leganés de la Liga Española el próximo 6 de julio en el Estadio Olímpico Universitario. En lo que respecta al fútbol español, las autoridades españolas ratificaron la condena de Luis Rubiales por el delito de agresión sexual contra Jennifer Hermoso después del beso que le dio cuando la selección femenil fuera campeona del mundo. El ex mandatario de la Real Federación Española de Fútbol deberá cumplir 18 meses de multa, aproximadamente 10,800 euros, y la defensa del mismo Rubiales anunció que solicitarían la absolución de la decisión. En el atletismo se presentó la playera y medalla que se otorgarán para el medio maratón y maratón de la Ciudad de México. El medio maratón se correrá el próximo 13 de julio con salida en Paseo de la Reforma y llegada al Ángel de la Independencia con 30,000 corredores, mientras que el maratón sería el 31 de agosto con salida en Insurgente Sur a la altura de la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria para llegar a la meta en el Zócalo Capitalino. Y vamos a escuchar lo que ha comentado Javier Peralta, director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México.
El maratón y medio maratón de la Ciudad de México es una celebración del esfuerzo, la honestidad, la garra, la constancia y perseverancia. Las familias salen con gran alegría a promover no solamente a su corredor, sino a toda la comunidad que realiza. Todo ello en un verdadero ambiente festivo. Y así como los painanis corrían grandes distancias, hoy día el maratón y medio maratón anuncia que la Ciudad de México y Tenochtitlan sigue viva y que sus hijos e hijas mantenemos vivos su legado.
Lo más destacado del draft de la NBA, destacar que Cooper Flagg de la Universidad de Duke jugará con los Mavericks de Dallas, promedia 19.2 puntos, 7.5 rebotes, 4.2 asistencias y 1.4 tapones. Dylan Harper estará con los Spurs de San Antonio con un promedio de 19.4 unidades, 4.6 rebotes, 4 asistencias y 1.4 robos en su etapa como universitario. Hassan Whiteside firmó con los Hawks de Atlanta. En sus estadísticas se encuentran 15.4 puntos, 6.9 rebotes y 0.9 asistencias. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, los Piratas de Campeche cayeron en casa 5-4 con los Diablos Rojos de México. Tecos de Dos Laredos venció 4-3 a Charros de Jalisco en casa, en tanto que sí. Sultanes de Monterrey doblegó 5-1 a Caliente de Durango como local, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, y nada más recordar que mañana, ¿no? Mañana inicia con las 12 prácticas de siempre de cada viernes, pues el Gran Premio de Austria y la carrera el próximo domingo a las 7 de la mañana, tiempo del Centro de México.
Exactamente, regresa la Fórmula 1 después de varias semanas de inactividad. Recordar que la última carrera fue el Gran Premio de Canadá, así es que vamos a esperar con ansias ya lo que respecta a el regreso de la Fórmula 1.
Perfecto, mi querido Beto, muchas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La empresa de streaming Netflix buscará eliminar el 20% de su catálogo de videojuegos en su plataforma. La compañía estadounidense precisó que no dejará de invertir en la industria de videojuegos. Sin embargo, ahora se concentrará en la producción cinematográfica. La gigante en panificación Bimbo y el centro productivo de su marca Barcel contabilizaron 1 millón de horas laborales sin registrar accidentes incapacitantes en Yucatán. La compañía mexicana indicó que el resultado se debe a su estrategia para promover una cultura de prevención, bienestar y trabajo seguro. La cervecera Heineken informó que destinó el 20% de su presupuesto anual a programas de concientización para un consumo inteligente durante el año pasado. La compañía neerlandesa precisó que en México utilizan 2.3 litros de agua por cada litro de cerveza, que es mucho menor en comparación con el promedio global en la industria, que es entre 3 y 5 litros. La plataforma de alojamiento Airbnb destacó que continúa ganando mercado en la industria turística mexicana, ya que en el 2024 registró más de 975 mil viajeros nuevos en la aplicación. La empresa indicó que al menos el 40% de los clientes que utilizaron la plataforma por primera vez ya realizaron una segunda reservación. La empresa suiza de servicios financieros UBS precisó que con la reciente elección judicial se generó incertidumbre para los inversionistas. La consultora indicó que los empresarios consideran que hay una menor seguridad jurídica tras el proceso electoral. La cadena de hoteles y propiedades vacacionales Legendary Vacation Club anunció la inversión de $800 millones en México. La empresa hotelera señaló que forma parte de su estrategia de expansión en la República Mexicana. Asimismo, destacó la reciente apertura de un hotel en el país. Informó Daniel Huelvanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.